Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a este informativo diocesano con el que regresamos en este espacio a los micrófonos de COPE Granada. Esto es Iglesia Noticia y comenzamos a esta hora recordando a los granadinos que se han visto afectados especialmente por los terremotos de este verano en zonas como las del Zaidín en Granada y también en distintos pueblos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Soy Paqui Pallarés y en este 6 de septiembre queremos también comenzar la nueva temporada y el programa felicitando a nuestro arzobispo don José María Gil Tamayo por su 46 aniversario de ordenación sacerdotal que tuvo lugar el 7 de septiembre de 1980 en su diócesis original de Mérida-Badajoz. Muchas felicidades a nuestro arzobispo don José María, que está en nuestra diócesis de Granada desde el año 2022, primero como arzobispo coadjutor y desde febrero de 2023 como arzobispo titular. Damos gracias a Dios por este ministerio sacerdotal de don José María y oramos por su tarea pastoral como arzobispo, que lo es no solo de Granada, sino también del área metropolitana en la provincia eclesiástica.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El tiempo de descanso, como saben, se vio alterado por los terremotos que de algún modo hoy siguen en nuestra diócesis y que ha afectado a la ciudad de Granada y distintos pueblos donde tenía su epicentro. Saben que en nuestra archidiócesis hay algunos templos que tuvieron que ser cerrados para las revisiones técnicas y que han reabierto, como el de los Santos Justo y Pastor este fin de semana o la parroquia de San José de Calasanz. Nuestro arzobispo sigue atento a todo lo que va a suceder. Y este verano, en una entrevista a nuestros compañeros en Herrera en COPE, que se emite para toda España, don José María hablaba de cómo vivió esos terremotos y los sintió. También compartía un mensaje de esperanza con todos los granadinos, invitando, como también hiciera, a través de su red social en X, a encomendarnos a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, de la que estamos celebrando este mes, su mes de cultos, y al Cristo de San Agustín, sagrado protector de la ciudad de Granada. Escuchamos a don José María en sus palabras emitidas en el programa de nuestros compañeros Herrera en COPE este pasado mes de agosto, pero que siguen siendo actuales dado el temor que estos seísmos han generado y su continuidad en el enjambre sísmico.
El movimiento es libre, ciertamente, y es la anticipación de un mal futuro que no sabemos si va a ocurrir. Y como el ser humano tiene, está profundamente marcado el instinto de supervivencia, lógicamente el miedo está ahí, eso no lo podemos evitar. Pero yo les invitaría a la serenidad, aparte de la seguridad que nos ofrecen hoy por la construcción de los edificios, y fíjense, en una casa como la mía, que tiene casi 500 años y permanece en pie, que ya tiene un historial de terremotos en Granada por la zona sísmica en la que estamos, o la propia catedral. Bueno, el Señor no nos va a dejar. Y con la confianza en la Virgen de las Angustias, a la que he acudido en dos veces a su templo, que también ha resultado dañado, no en estructura, pero sí ahí. La Virgen está con nosotros y con esa confianza el pueblo de Granada siempre, lo mismo que aquí hay una gran devoción al divino protector, al Señor protector de Granada, que es el Cristo de San Agustín, pues adelante, con confianza, no perdamos la esperanza. También pasa una cosa, desde el COVID nos ha enseñado una gran lección que a veces olvidamos, que somos dependientes de Dios y de los demás, y que no las tenemos todas consigo. Con lo cual, esto nos tiene que dar un realismo sano a la vida también.
Por cierto, en relación a los terremotos y los templos que se vieron abocados a cerrar por las revisiones técnicas y desperfectos ocasionados, hay dos templos con novedades en este sentido. Por un lado, la catedral, que reabre hoy domingo para la celebración de la Eucaristía Dominical de las 11 y de las 12 y media, esta última presidida por don José María, nuestro arzobispo. Es una reapertura solo para la Eucaristía, como decimos, de los domingos. Las visitas culturales, incluida la exposición Kerigma, no abren por el momento en un proceso de reapertura que será progresivo en el momento conveniente y que se anunciará. La Santa Misa diaria de la Catedral continúa celebrándose en la Iglesia del Sagrario, que está junto a ella, a las 9 de la mañana. Y la Basílica, desde donde tuvo que ser trasladada la Sagrada Imagen al Sagrario y donde se están celebrando sus cultos, ha anunciado que reabre también el patio donde se encuentra el Santísimo Cristo y la Virgen de Lourdes, donde muchos granadinos acuden a rezar. También se abre la sacristía y la tienda que allí se encuentra, al mismo tiempo que continúa la vida pastoral de la parroquia, que más adelante, por ejemplo, anunciará fechas para las catequesis de niños, jóvenes y adultos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y novedades también, pero de otro calado. En verano nos llegan desde la Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que en julio vendían su casa en Roma, donde han estado desde el año 1966, para trasladar su curia general a nuestra diócesis de Granada, en concreto a Cájar. Aquí ya están, en esa localidad y en nuestra ciudad, una tierra granadina elegida para instalar su gobierno general, por ser esta Granada la tierra de su fundador, el padre Beato Cegri. La superiora general de las Mercedarias de la Caridad, Sor Aurora Calvo, nos habla de cómo vivieron ese traslado el pasado mes de julio desde Roma.
Recuerdo de que todo un año hemos estado pues eso, preparando el traslado, ¿no? Porque, claro, han tenido que venir unos transportes, ¿no? Para las cosas más emblemáticas de la congregación, puesto que allí es donde estaba el archivo histórico de toda la congregación a lo largo de todos los años, ¿no? Y estaba también todas las causas de todas las posiciones, ¿no? De la causa de beatificación del padre Cegri. E incluso el posicio también de una hermana que tenemos que está también en proceso, ¿no? de beatificación, porque ella es venerable, que es Isabel Lete, ¿no? Que es del norte. Entonces, bueno, pues toda esa documentación de que era la historia de la congregación, yo la he vivido en el sentido de, sobre todo, el día que se trajeron todos los archivos, que coincidió que había habido unos accidentes y el temporal estaba mal por Italia y parte de España. Y bueno, pues esa sensación, ¿no? de peligro, ¿no? Que pudiéramos perder lo que es la historia original de la congregación y toda su trayectoria en el tiempo, ¿no? Se vivió con esa preocupación lógica, ¿no? Por la otra parte, como estábamos convencidas que lo que estábamos realizando respondía también un poco al pedido de la congregación y también a nuestro deseo de que estando aquí en Granada, justo donde nació el carisma, pues también darle ese sentido espiritual sólido, ¿no? De volver a las fuentes, ¿no? De volver a las fuentes del carisma y beber de ella y también relanzar y revitalizar pues todo lo que es nuestra misión apostólica en la Iglesia, ¿no?
Son muchos años en Roma, desde 1966, y por eso la superiora general también quería trasladar a las hermanas un mensaje de esperanza ante este importante cambio que servirá, nos contaba, para revitalizar la congregación. Escuchamos a Sor Aurora Calvo.
El traer la casa general aquí a España y justo en la fuente donde nació el carisma es el deseo también de revitalizar, ¿no? Lo que es nuestro carisma, nuestra espiritualidad y también de alguna manera que la casa sea como la casa madre, ¿no? La madre de acogida donde realmente estemos más cercanas, ¿no? a la realidad de la congregación, ¿no? Donde todas las hermanas que necesiten o puedan necesitar alguna cosa, pues vienen a la casa madre, pues a de acogida y donde se puede decir que se relanza, ¿no? El carisma de nuevo.
Seguimos con más temas. Esta semana Granada acogía un campeonato de fútbol de seminaristas de toda España. Participaron 80 seminaristas, entre ellos los del Seminario Diocesano San Cecilio, encargados de organizar la competición este año, procedentes, todos ellos, de 10 seminarios de España. Es una iniciativa que no tiene como fin solo jugar al fútbol, sino la convivencia y el espíritu de comunión desde el deporte, con actividades conjuntas como la oración, la celebración de la Eucaristía, como la que tenía lugar en la Capilla Real, o el Santuario de la Virgen de la Cabeza en Motril, y la visita de los monumentos turísticos religiosos. Don Moisés Fernández, rector del Seminario Mayor San Cecilio, nos habla del origen de esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española.
En realidad nació de una manera muy sencilla, la propuesta de los seminaristas, si no me equivoco, nace la iniciativa del Seminario de Valencia. Tuvo una buena acogida y, sin lugar a dudas, una iniciativa bonita también, que se inspira un poco a un torneo que hay en Roma que se llama la Clericus Cup, que se juega entre los colegios sacerdotales que hay allí en la ciudad. Hay, pues, digamos, prácticamente por cada nación o por las congregaciones religiosas hay hospedería y lugares donde se forman los sacerdotes allí en la Universidad Romana. Entonces surgió ese torneo entre los colegios y bueno, pues como de España también somos muchos los que hemos ido allí a estudiar, pues como que yo creo que esa idea fue calando también en España y quizá pues como el lugar más idóneo, más propicio podría ser los seminarios. Entonces, como digo, en Valencia empezó a despegar y pasado el primer encuentro, pues la Conferencia Episcopal decidió respaldarlo y ayudar también en su organización. Entonces pues ya lo asumió y es desde el secretariado de seminario desde donde se está llevando adelante.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y como cada inicio de mes, el Papa León XIV nos invita a orar con él a través de la Red Mundial de Oración con el Santo Padre por una intención concreta. Este mes de septiembre, por la custodia del agua, le escuchamos.
Señor de la vida, tú nos diste el don del agua, fuente de fecundidad, frescura y esperanza. Ella calma la sed, fecunda la tierra y limpia las heridas. Damos gracias porque también ella es símbolo de tu gracia, de tu amor, que nos renueva por medio del bautismo. Hoy te pedimos que nos enseñes a custodiarla con gratitud, justicia y responsabilidad. Te pedimos perdón por haberla convertido en mercancía, olvidando que es un regalo universal. Un derecho sin fronteras destinado a todos tus hijos. Vemos con dolor a tantos hermanos y hermanas que no tienen agua limpia, que caminan kilómetros para encontrarla, que enferman por su escasez. Espíritu, nos transforme en peregrinos de lo esencial, capaces de vivir con sobriedad, denunciando el derroche y la contaminación, defendiendo el derecho de cada hermano y hermana a beber sin miedo, sin desigualdad. Haz que nuestro cuidado del agua sea signo de amor al Creador y compromiso con la vida de los más pobres, educando nuevas generaciones que valoren y protejan los recursos de la tierra.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo nos hace ver la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos que están cerca de nosotros. El Evangelio de San Mateo nos propone hoy que ayudemos a los hermanos a tomar conciencia de sus errores. Por desgracia, cada día vivimos más en una sociedad individualista. Esto se refleja incluso en el lenguaje cuando utilizamos frases como «es mi vida», «que nadie se meta conmigo», «es mi problema», «que cada quien haga lo que quiera». Cualquier corrección sobre nuestra conducta hiere nuestra susceptibilidad. En la sociedad civil tenemos leyes y normas que regulan nuestra convivencia, pero esas leyes y normas solo nos dicen lo que no podemos ni debemos hacer, pero no orientan nuestra vida y mucho menos le dan sentido a la vida. Es necesario en nuestra sociedad una moral y una ética que nos orienten y den respuestas al sentido de la vida. Nosotros, como cristianos, tenemos esa moral que puede orientar y dar sentido a nuestra vida. Esto es lo que nos propone Jesús en el Evangelio de hoy, la corrección fraterna, es decir, la necesidad que todos tenemos de corregir y ser corregidos por los demás en nuestros defectos y errores y orientarnos por el buen camino, porque nadie puede decir que está tan seguro de sí mismo como para pensar que nunca comete errores. Corregir no es fácil, porque cuando corregimos a alguien, a veces no lo hacemos con cariño y respeto. Por eso la corrección tiene que buscar siempre el bien del otro.
Gracias por estar con nosotros en el primer informativo Iglesia Noticia de la temporada 2026-2027. Deseamos contar con todos ustedes una temporada más juntos a través de los micrófonos en COPE Granada y COPE Motril en nuestra programación diocesana, en la que también está el espejo de los viernes a partir de la 1:30 de la tarde. Una programación diocesana que pueden volver a escuchar en internet en cope.es/Granada y archidiócesisgranada.es. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.